Escucha, escucha esta voz.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyuhalladhina amanu kutiba alayk. Allahumma ya musarrif al-qulub dama min dhanbih. An Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu qal. Qala Rasulullah sallallahu
Es la voz de Abu Bakr al-Baghdadi, el líder supremo del Daesh. Esta es una de las escasas grabaciones que se tiene de él. Fue en julio de 2014, cuando se autoproclamó califa del Estado Islámico en la mezquita de Al-Nuri, en Mosul. Yo estuve allí, junto a aquella mezquita, un par de días después de la liberación de la ciudad. Recuerdo aquel hospital, muy cerca, en el que los terroristas recién afeitados daban vueltas entre la multitud tratando de pasar inadvertidos. La caída de Mosul fue en efecto el inicio oficial de la caída del Daesh, de ese grupo terrorista que quiso ser Estado. Donald Trump anunció hace unas horas que la caída del último reducto del Daesh es inminente en Siria. Hoy, en nuestro tema del día, vamos a preguntarnos si es así, si el Daesh ha sido vencido. Nos vamos a Estados Unidos. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué ha dicho Donald Trump, Juan?
Pues lo que ha dicho no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que el presidente Trump anuncia el fin del Estado Islámico, del Daesh, en Siria. En ocasiones anteriores hay que decir que tanto la realidad como sus propios generales se han ocupado de poner al presidente en su sitio. Trump aparecía ayer ante la prensa, antes de partir hacia Ohio, con dos mapas de Siria. El primero, del año 2016, cuando llegó a la Casa Blanca, donde en rojo, en abundantes manchas rojas, se podía ver el terreno conquistado por el Estado Islámico, y el mapa del día de ayer, con un solo punto en rojo, el último bastión del Estado Islámico en Siria, y que, según el presidente, tendría que haber caído esta pasada noche. Los medios de comunicación estadounidenses han dejado constancia a lo largo del día de hoy que los combates continúan en ese punto rojo y que el Estado Islámico, si bien es cierto, muy lejos del poderío de hace más de 2 años y medio, está muy lejos de dejar de ser una amenaza. En esa comparecencia, Trump hablaba también de las tropas estadounidenses en esa zona, en Siria. En diciembre pasado anunciaba la retirada total de los 2.000 soldados estadounidenses que están en Siria. Ayer afirmaba que se iban a quedar 400 soldados en Siria, aunque algunos medios de comunicación afirmaban hoy que esa cifra podría ser mayor, podría llegar incluso a los 1.000 soldados.
Por si la zona estaba intranquila, otro capítulo más. Trump ha dicho hoy que los altos del Golán son parte de Israel. Recordemos ese triángulo: Líbano, Siria e Israel.
Sí, desde luego no abandonamos esa región del mundo, ese país, Siria, tan conflictivo, y es además un vuelco a la política exterior de los Estados Unidos de las últimas décadas. En un tuit, el presidente afirmaba textualmente esta tarde que después de 52 años ya es hora de que Estados Unidos reconozca plenamente la soberanía israelí sobre los altos del Golán, que es de una crítica importancia estratégica y de seguridad para el Estado de Israel y la estabilidad de la región. Eso es lo que dice Trump. Israel, recordemos, invadió los altos del Golán en Siria en el año 1967 y se los anexionó en 1981 con el rechazo de las Naciones Unidas. La declaración de Trump hay que ponerla en contexto. Llega en las vísperas de unas reñidas elecciones en Israel. El primer ministro Netanyahu ya ha agradecido el gesto de Trump y además Netanyahu estará en Washington el próximo lunes y el próximo martes para entrevistarse con el presidente, y sin duda esta declaración lo que va a hacer es elevar también la tensión todavía más en esa región.
Juan Fierro, como siempre, gracias, amigo.
Gracias.
Chao. En los últimos años te hemos contado la lucha contra el Daesh desde Irak, en Bagdad, en Erbil, en Mosul y desde Siria, hace nada, 15 días. Tuvimos la suerte de poder visitar Homs, 8 años después del inicio de la guerra, que está a punto de acabar. En la tercera ciudad del país hoy conviven dos paisajes: la normalidad relativa de una ciudad bulliciosa y la destrucción total. En la zona en la que hay vida puedes ver tiendas occidentalizadas totalmente, están abiertas hasta altas horas de la noche, tiendas de deporte, restaurantes, incluso alguna tienda de lencería. La sensación es rara, porque sabes que allí ha habido una guerra, de repente encuentras un solar porque haya caído un bombazo, La cosa cambia cuando te pasas a la zona donde se libró la gran batalla. Batalla entre terroristas, gobierno y rusos. ¿Te acuerdas de las imágenes de Grozny en Chechenia? ¿Te acuerdas de aquellas fotos después de la guerra? ¿Te imaginas las escenas de Walking Dead? Bueno, pues muy similar. Todo completamente derruido, escombros amontonados, calles minadas, es increíble. Lo que más estremece es que hubo gente que se quedó allí. Por ejemplo, Milad tiene 25 años solo, ha terminado arquitectura y ahora espera poder trabajar.
Me gradué hace 5 o 6 meses y claro que quiero trabajar aquí. Hay muchos edificios que reconstruir en Homs. De momento solo he trabajado de forma temporal, pero espero poder trabajar para poder reconstruir esta ciudad, para poder reconstruir mi ciudad muy pronto.
¿Te imaginas cómo era ir a la universidad allí, con las bombas en el barrio de al lado? Bueno, pues Milad no faltó ni un solo día.
Es muy complicado, es una situación muy, muy complicada. Durante los 3 primeros años de mi carrera, iba a estudiar cada día durante los bombardeos. En esa época, todas las calles de la ciudad estaban cerradas y tenía que coger un autobús que daba la vuelta a la ciudad. Iba por zona segura hasta poder llegar a la facultad. Era muy duro. Los rebeldes rodeaban mi barrio, también rodeaban la universidad, así que cada día me encontraba con ataques, tanto en casa como en la zona universitaria.
Si hay un periodista español que se conoce como nadie de aquella zona y que tiene las botas manchadas de polvo de patear esos escenarios, es Mikel Ayestarán. Mikel, colega, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, una pregunta. ¿Cuántas veces en los últimos años has estado en Siria?
Pues decenas. Desde antes de la guerra y ya
¿y durante
la guerra, ¿no?
Claro.
Sí, son decenas de visitas.
Yo aún tengo las imágenes y el teléfono lleno de vídeos de las afueras de Homs de hace 10 días. ¿Se te quitan de la memoria esos escenarios completamente que parece Grozny, Chechenia?
Hombre, el problema en Siria, y no quiero parecer cínico, y es que al final, sí, el exterradio de Homs es terrible, pero es que la mitad de Alepo está así, todo el exterradio de Damasco está igual, hay una sucesión de lugares así en todo el país, y el problema es que al final acabas como anestesiado, ¿no? Y empiezas a visitar este tipo de sitios y ya llega un momento que dices, pero Dios mío, ¿no? Esto me estoy acostumbrando a esta barbaridad.
Oye, ¿cuál es la situación a día de hoy? Yo, por lo que deduje allí, quedaban 2 puntos, el Idlib y el otro de Bezbaguz, ¿están a punto de caer efectivamente? ¿El Daesh quedan reductos aparte de lo que esté por ahí disperso?
Sí, el punto mediático está ahora mismo en Baghuz, que es una zona que está fuera de control del gobierno de Damasco, donde están prácticamente los que están operando son las fuerzas kurdas con el apoyo de la aviación de Estados Unidos. Y ahora, las últimas 48 horas, no había prácticamente combates. Ahora, hace escasamente 2 minutos, los kurdos vuelven a informar de que están bombardeando. Pero estamos hablando de que al Estado Islámico le puede quedar de su califato pues menos de un kilómetro cuadrado, ¿no? Esa es la estimación que están dando los kurdos. Llevamos 2 meses esperando que acaben con este último reducto y en estos mismos momentos, aunque esta mañana ha habido rumores sobre que ya se podía cantar victoria, hay que decir que en estos mismos momentos siguen los bombardeos.
¿Cómo valoras el anuncio de Trump cuando dice que se van a quedar ahí 400 o 500 soldados y cuando dice que han acabado con el Estado Islámico?
La verdad es que ya con Donald Trump no sé cómo valorarlo, ¿no?
No, ni tú ni nadie.
Sí, esta mañana pues nos hemos desayunado con este anuncio y ahora mismo hace una hora prácticamente, hemos tenido otro anuncio vía Twitter que echa por tierra 5 décadas de diplomacia estadounidense.
El de los Altos del Golán, ¿no?
Y dice que va a reconocer los Altos del Golán, la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, ¿no? Pues, ¿qué quieres que te diga, no? Pues con Donald Trump realmente no me fío de nada. Los kurdos tampoco se fían, saben que no es un aliado fiel. Él anunció en diciembre que iba a retirar sus tropas, tiene unos 2.000 soldados prácticamente. Ahora dice que va a dejar 500, pero van a ser parte de una fuerza de paz en la cual quiere meter también a diferentes ejércitos europeos. Los europeos le dicen que no hay. Es muy complicado saber cuál va a ser el futuro de Estados Unidos, pero yo desde luego pienso que en esa zona al final los que van a seguir mandando van a ser los turcos y los rusos y los iraníes, ¿no? Son las tres grandes potencias regionales y mundiales que realmente se han estado y están directamente implicados en este conflicto mucho más que los
Estados Unidos. Es impresionante. La salida hacia Tartush es completamente soviética, o sea, si valiera todavía la expresión. Oye, siempre que hablo de Siria, y lo cito a estos días, utilizo una frase tuya, de tus libros y tus crónicas. Aquello es una miniguerra mundial. ¿Por dónde pasa el futuro, Miquel?
Me encantaría saberlo, pero ahora mismo es complicado. Estoy seguro que el futuro, desde luego, no pasa por Damasco. El futuro ahora mismo pasa por los despachos de Teherán, de Moscú y de Ankara, ¿no? Son los tres grandes países que están ahora mismo, digamos, repartiéndose el pastel de esta, yo diría, posguerra, ya podríamos hablar, ¿no? En prácticamente el 80% del país, donde el gran problema que tienen ahora mismo los sirios que siguen en Siria es sin duda alguna la complicadísima situación económica [S2] Sí. [S1] que están sufriendo, y por otro lado que el régimen vuelve con ánimos renovados, ¿no? Quiero decir que después de todo este tiempo que ha tenido que estar dedicado a los frentes militares, ahora mismo vuelve a poder dedicarse pues a las labores pues más de control o de vigilar a los ciudadanos, y la situación pues vuelve a ser pues bastante tensa y bastante complicada, ¿no? Dentro de muchas ciudades.
¿Dónde te pilló, Miquel, ahora mismo?
En Jerusalén.
En Jerusalén, pues nada, con las elecciones en Israel hablaremos dentro de poco. Gracias.
Gracias, buenas noches.
Un abrazo, Miquel, chao. En nuestro tema del día estamos analizando la caída inminente del último reducto del Daesh en Siria, lo que sería algo así como el final oficial de la guerra. Lo ha anunciado Donald Trump. Pocas veces he tenido una sensación similar a la que tuve en Homs hace unos días. Durante nuestra estancia en la ciudad, Rubén, Mata y yo, Monseñor Arbash fue nuestro anfitrión. Bueno, la verdad es que fue algo más, fue nuestro ángel de la guarda. Nos acogió en su casa y alucinamos con lo que nos contó. Allí, la catedral, donde vive el obispo, eso se convirtió en el cuartel general del Daesh y de Al-Nusra, la filial de Al-Qaeda. Allí, durante los tiempos más duros de la guerra, los terroristas dirigían desde la mesa donde desayunamos, dirigían las operaciones. En aquellas estancias, hoy reconstruidas, los terroristas comían, dormían, se reunían en las mismas habitaciones en las que estuvimos nosotros, donde dormimos. La verdad es que la sensación era cuanto menos extraña. Cuando el obispo de Homs regresó a la catedral y pudo entrar en su despacho, se encontró un listado de nombres y pasaportes. Pero si hubo algo que nos estremeció fue cuando Monseñor Arbash, que ha estado cara a cara con ellos, negociaba hasta el precio de los rescates, me contó cómo es la mirada de un monstruo.
En esta oficina, en este salón, estaban, cuando yo entré la primera vez, después de la liberación de Homs, yo encontré una mesa, una fotocopia y un cuaderno que tiene muchos nombres extranjeros y algunos pasaportes.
¿Esos nombres eran combatientes?
Combatientes.
¿Extranjeros de qué países?
Hay de Afganistán, hay de Chechenia, hay de Arabia Saudita, hay de Túnez, hay de Europa, hay americanos, hay de todo.
Una pregunta casi personal, monseñor. No le pregunto al arzobispo, sino al hombre. ¿Cómo mira un terrorista a la cara? ¿Qué ojos tiene?
La mirada, yo sentí, por ejemplo, algo de miedo. Hay miedo, pero es nuestro deber como servicio por nuestros hermanos. Necesita de afrontar.
Donald Trump asegura que la caída del último bastión del Daesh en Siria es inminente. La pregunta es, ¿eso es el fin de una guerra que dura 8 años, que ha dejado, no se sabe, cerca de 400.000 muertos, cerca de la mitad de ellos civiles? Rogelio Alonso es catedrático de Ciencia Política, director del Máster en Análisis y Prevención del Terrorismo de la Universidad del Rey Juan Carlos. Profesor, querido Rogelio, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, te pillo saliendo de clase.
Sí, así es.
Pues muchas gracias por el asalto a estas horas. Oye, cuando nos estabas oyendo, cuando Monseñor Bashen Holmes me contaba cómo mira un terrorista, no se me olvidará en mi vida ese relato y la expresión de este hombre, ¿eh? ¿Rogelio?
Sí.
Ahí, se nos ha ido, pensé que se había cortado. Te decía que cuando Monseñor Arbas me explicaba cómo miraba un terrorista, no se me olvidaba en absoluto su expresión. Cualquier análisis político que hagamos, claro, hay que considerar que esta gente son auténticas bestias, son monstruos. No se pueden hacer políticas normales, ¿no?
Así es. El análisis que hacíais justo ahora mismo pues describe la dificultad que se evidencia en una zona, a pesar de ese anuncio que hoy realizaba Donald Trump y que hay que interpretar en ese contexto que vosotros escribíais. Porque el anuncio de Donald Trump no es la primera vez que lo hace, viene haciéndolo en las últimas semanas, tiene una intencionalidad. El hecho es que las elecciones del 2020 cada vez están más próximas y no quiere seguir manteniendo una presencia de tropas estadounidenses en la región. Pero no se ha conseguido, al contrario de lo que reivindica Donald Trump, no se ha conseguido la derrota total del denominado Estado Islámico. El propio consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, ha afirmado que la amenaza permanece y va a permanecer, porque lo que se ha conseguido es diferentes victorias tácticas, pero no una derrota estratégica. También algunas fuentes militares, para cuestionar el análisis de Donald Trump, que reclama esa o reivindica esa victoria total, lo que dicen es que no se les ha derrotado por completo, pero a lo mejor sí están lo suficientemente derrotados para entrar en otra fase, pero esa fase de la estabilización es muy compleja en un escenario como el que tú describías.
A mí me contaba algo parecido, y no, tiene que ver porque están muy cerca, pero no es el mismo régimen, los boinas verdes españoles en Bagdad. Me decían cómo efectivamente cayó Mosul, pero que nos acostumbremos a atentados, por supuesto, en Bagdad y en esa enorme franja desértica entre Siria e Irak.
Sí, esa es una zona enormemente sensible porque, como decimos, hay zonas todavía que son controladas, cada vez menores, afortunadamente, en comparación con el control que ejercía el Estado Islámico en Siria e Irak, pero sigue manteniendo determinadas bolsas. Pero además de todo eso, nos encontramos con un contexto enormemente peligroso. Nos encontramos con que en Irak hay, en torno, según algunas estimaciones, en torno a unos 20.000 presos del Estado Islámico. Miles también de presos del Estado Islámico en Siria van a ser trasladados a Irak. También nos encontramos con miles de personas desplazadas en campos de refugiados. Nos encontramos con otro problema. Miles de niños que han nacido, claro, en los últimos años, que no tienen ahora mismo una nacionalidad porque han nacido bajo ese supuesto califato del Estado Islámico, e Irak se niega también a darles una nacionalidad. Por lo tanto, nos encontramos con individuos como los que tú describías anteriormente que siguen en el terreno. No todos ellos, lógicamente, van a seguir manteniendo actividades violentas, pero desde luego lo que sí se evidencia es que hay un terreno abonado para la radicalización y para la continuidad de la violencia en una o en otra forma.
Rogelio, creo que fue hace como 15 días, 3 semanas, un documento sobre la estrategia de seguridad en España que publicaste en FAES, creo recordar. Ahí hablabas, precisamente, de los retornados, pero hablabas especialmente del terrorismo yihadista en Europa. ¿Hemos bajado la alerta?
No creo que se haya bajado la alerta. Lo que ocurre es que los focos de atención se desplazan.
Ya.
La semana pasada hubo un atentado de signo diferente, con una ideología diferente a la yihadista detrás, y por lo tanto nuestra atención se desplaza. Pero el terrorismo yihadista sigue constituyendo la principal amenaza terrorista hoy para Europa y para nuestro país. No solamente por el tipo de atentados que pueden llevar a cabo todavía, debido a que es una moda, desgraciadamente. Es una tendencia entre unos jóvenes de una generación que se han socializado en esta subcultura de la violencia y en esa interpretación fundamentalista del Islam, sino por cuestiones relacionadas, como las que se derivan también de ese conflicto en Siria que estamos describiendo. Por ejemplo, hace unas semanas también una joven británica casada con un terrorista del Estado Islámico en Siria, resulta que ahora reclama poder volver a Reino Unido. Reino Unido no quiere dejar volver a personas que han formado parte del Estado Islámico, pero hay un problema legal, hay un dilema muy complicado, porque ¿qué se hace con estos individuos? Hay una tendencia que es dejarles volver, una propuesta que es dejarles volver y que sean juzgados en los países de origen, pero no es sencillo, en muchos casos es imposible juzgar a estas personas porque no hay pruebas judicializables, porque han estado participando en actividades terroristas en una zona de conflicto en la que no se ha podido recabar esa inteligencia. Luego, ¿qué va a ocurrir con ese foco de individuos, hombres y mujeres que están en esa zona? Algunos de ellos quieren volver y algunos van a intentar volver, sin duda alguna.
Claro. Y el problema de los niños. Alguien me comentaba hace pocas horas que el gran drama es que esas mujeres, en muchos casos, están tan radicalizadas como lo estuvieron sus maridos, y que esos niños dentro de muy poco van a dejar de ser niños.
Sí, exactamente. En el caso de esta joven británica a la que aludías, Amina Begum, en las entrevistas que ha realizado en diferentes medios de comunicación, reclamando volver a Reino Unido, se evidencia perfectamente su radicalización. También se evidencia la radicalización de su marido, un holandés que también reclama volver. No hay ningún signo de desradicalización, una evidencia, por el contrario, de fanatización todavía muy considerable. Y los hijos de estos integrantes de este grupo terrorista, que van a criarse en algunos casos en unos campos en condiciones deleznables, pues desde luego lo van a hacer en un contexto que puede favorecer esa socialización de nuevo en la violencia y esa futura radicalización, sin duda alguna.
Seguiremos muy pendientes. Es verdad que es fundamental que esta gente no tuviera estado, que lo tuvo, no tuvo en el territorio, pero la alerta continúa y me temo que por mucho tiempo. Rogelio Alonso, profesor, catedrático de Ciencia Política de la Rey Juan Carlos. Como siempre, gracias amigo, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Buenas noches.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
El recién